Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Sabemos dónde estamos y sabemos la exigencia del Real Madrid. Lo llevamos con mucha normalidad y no hay que darle más peso del necesario.
¿Qué es más importante, el aspecto técnico-táctico con los jugadores o la gestión de grupo?
Las dos, en todas partes, pero aquí en el Madrid evidentemente es muy importante por el entorno en el que estamos, por la exigencia que hay. Hay que saber ser fuertes mentalmente, hay que saber tener ese equilibrio emocional para poder competir y para que no sea una montaña rusa de emociones después de cada partido. Y hay que tener un poquito de la mano derecha y un poquito de la mano izquierda.
Sabemos dónde estamos, ha dicho Xabi Alonso antes del partido contra el Elche, mañana a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Tenemos doble sesión porque hay que hablar del partido, que es a las 9 de la noche, y de la asamblea, que es por la mañana, que también va a traer noticias para el Real Madrid. Pero empezamos por lo deportivo, si os parece. Miguel, que hoy ha dicho Xabi Alonso que va recuperando gente, pero que por ejemplo Rüdiger todavía no está, ¿no?
No, Rüdiger todavía no está, aunque ha completado el entrenamiento. Tiene alguna opción de viajar a Atenas, aunque yo creo que después de tanto tiempo, solo ha jugado 90 minutos esta temporada, no le da para ser titular. Y de los que optaban a poder entrar al menos en la convocatoria, se ha quedado fuera Tchouaméni, que yo creo que sí va a viajar a Grecia el próximo martes. Así que en total son 6 bajas, casi todas en la defensa, aparte de Tchouaméni. Y Mastantuono, que sigue con la pubalgia, pues están de baja. 3 centrales, como es el caso de Álava, de Rüdiger y de Militao, y un lateral derecho, como es el caso de Carvajal. Estos que se lesionaron justo antes del parón, Courtois, Valverde, Stan, Hausen, que se fue con la selección española también, y Camavinga y Mbappé, que también abandonaron la concentración francesa, también están en la convocatoria.
¿Tienes claro un equipo?
Más o menos, sí. Yo creo
¿Tienes
que
claro el lateral derecho?
Sí, yo creo que va a ser Trent, por fin. Decíamos esto, no sé si tan contundentemente, en la previa frente al Rayo, y al final jugó Valverde. Pero yo creo que ha dicho Xabi Alonso que se ha aprovechado este parón para ponerle a punto. Y desde luego, si mañana Trent no es titular, para mí ya hay caso Trent. O sea, si una vez que el inglés ya...
Oye, en la respuesta que te ha dado, ha dicho que Valverde es también lateral derecho. O sea,
no, y ha añadido a Militao y a Asensio.
Sí, ha metido a Militao después
yo
de los partidos
claro,
con Brasil.
Yo tengo claro que a Xabi Alonso le gusta más Valverde que Trent de lateral derecho. Pero si llegados a este punto no pones a Trent, pues no creo que siga hasta que reaparezca Carvajal con Fede Valverde, al menos en partidos, con todos mis respetos, como el de mañana.
O sea, Courtois, Trent y luego...
Courtois, Trent, no hay 2 centrales en la convocatoria, tendrán que jugar, Hausen y Asensio, lateral izquierdo Carreras. Tengo la duda de quién va a acompañar a Güler en el centro del campo, si Ceballos o Camavinga. Y a partir de aquí, pues imagino que estará Bellingham, que estará Vinicius, que estará Valverde por delante de Trent, y que el delantero centro, por supuesto, será Kylian Mbappé.
La estadística dice en los dos últimos partidos que la no aparición de Mbappé ha provocado, pues eso, la derrota en Liverpool y el empate contra el Rayo Vallecano. Esta es la pregunta a Xabi Alonso sobre Kylian Mbappé y la responsabilidad que tiene el futbolista francés con el resto del equipo.
No conseguimos marcar tanto en Liverpool como en Vallecas. No solo depende de Kylian, son cosas del equipo. Cuando no encajamos también, pues no es solo de los defensas. Y cuando no marcamos, pues tenemos que buscar alternativas, ¿no? Balón parado también, tenemos que buscar otras alternativas. Y no, volverán los goles, no tengo ninguna duda.
A balón parado también, o sea que cuando dices esa frase, a balón parado también, es que es algo que lo tiene en la cabeza, que es meter más goles de esas jugadas, ¿no? De esa esquina de falta. Miguel.
Sí, sí, está claro. De momento el Madrid no está brillando en ese aspecto. Y bueno, pues es otro punto en el que Xabi Alonso quiere que su equipo empiece a sacar partido.
Bueno, noticias. A ver, la primera, Vinicius. ¿Qué sabes de Vinicius y su futura renovación en el Real Madrid?
Bueno, publicaba hoy el diario AS en portada que hay buena sintonía entre el club y Vinicius. Recordemos que termina contrato en 2027. Yo he consultado hoy al entorno de Vinicius y lo que me dice es que no hay ninguna novedad ni ninguna conversación desde el pasado mes de julio, que todo está en stand-by, todo está parado, que no hay tampoco una reunión para verse las caras y veremos a ver qué pasa cuando termine la temporada. Así que
¿esto os parece normal, este silencio entre los dos? ¿Os parece normal, Miguel y Arantxa? ¿Os parece normal?
A mí y lo que traslada el club, y que no es la primera vez que hablamos de este asunto, es absoluta tranquilidad, que consideran que Vinicius al final quiere quedarse en el Real Madrid y se espera el momento para hacerlo. Yo creo que es verdad que se ha hablado mucho del futuro de Vinicius por todo lo que ha acontecido y sobre todo pues después de haber perdido un poquito de importancia en el equipo, pero yo creo que a pesar de todo Vinicius, o es lo que se cree desde el club, quiere seguir estando en el Real Madrid y el Real Madrid va a cuidar a Vinicius para que se quede. Así que, bueno, yo creo que hay momentos en los que las conversaciones se alargan más en el tiempo, pero en principio no debería haber problemas para que Vinicius renovara.
Yo la sensación que tengo es que cada vez que le pregunto al entorno de Vinicius, no me lo pinta tan bonito como parece que lo pinta el Real Madrid. Hubo conversaciones antes de verano, Vinicius no aceptó la propuesta económica del Real Madrid, supongo que el próximo verano, si no es antes, tendrán que sentarse, y desde luego si Vinicius no acepta la propuesta de renovación del club, a un año vista de terminar su contrato, tendrá que mover ficha al Madrid.
Sí, recuerdo que termina en el 27, o sea que...
Sí, el próximo verano es clave.
¿Y lo habitual qué es?
Que renueve en enero. O sea, en enero del 26 empiecen a hablar para cerrarlo y que se anuncie en el verano del 26.
O sea, en inicio del próximo año empezar ya a hablarlo y se cierre en los términos que convengan los dos, ¿no?
Eso es lo normal. O sea, cuando llegamos a este punto y en este caso el Real Madrid está interesado en que el jugador continúe, pues lo normal es que ese sea el proceso. Es verdad que los tiempos han cambiado mucho y que los jugadores al final saben que son dueños de su futuro y que se guardan ese as en la manga para negociar, pero vamos, a mí lo que siempre se ha transmitido es absoluta tranquilidad y para el club sigue siendo un jugador determinante, un jugador franquicia y un jugador al que quieren cuidar y al que quieren tener aquí muchos años.
Vale, mañana es la asamblea ordinaria, es en primera convocatoria a 9 de la mañana, Arantxa.
Sí, 9 y en segunda convocatoria a las 10.
O sea, a las 10 de la mañana.
A las 10 va a empezar.
A las 10 de la mañana. Es una asamblea ordinaria que viene precedida de un interés mayor que otras porque está muy próximo a que Florentino anuncie la convocatoria de una asamblea extraordinaria para tratar el modelo societario del Real Madrid, que va a cambiar, o que tiene intención Florentino de que cambie con la aprobación primero de los compromisarios y luego del resto de socios. ¿Mañana Arantxa va a decir algo, Florentino, sobre esto?
A ver, como tú bien has dicho, esta es una asamblea ordinaria y en el orden del día no figura que en ningún momento se vaya a tratar el modelo societario. Florentino, como tú has dicho, ya anunció el año pasado, ¿no?, que se iba a hacer un referéndum, pero antes de que se produzca ese referéndum donde votarán todos los socios, tiene que producirse una asamblea extraordinaria para explicar al detalle cómo va a ser ese cambio que plantea el presidente. Mañana, como no está previsto, en principio no va a ser un tema importante, pero yo, conociendo al presidente y sabiendo que es un tema que está en la calle, diría que todo el mundo espera que Florentino Pérez diga algo en su discurso como lo ha hecho otros años, ¿no? Igual que cuando se refiere a la UEFA, pues hablará del tema de la Superliga, hablará de la importancia que tiene el seguir creciendo económicamente, lo que siempre hace, el repaso un poco de la actualidad, pues hombre, todo el mundo espera que haga un guiño o que de alguna manera esboce alguna línea sobre lo que va a plantear, no muy tarde, porque se habla del mes de diciembre, mediados del mes de diciembre como posible fecha para esa asamblea extraordinaria, bueno, pues que ahí esboce un poquito lo que tiene en mente.
¿Y qué lo que sabes tú de ese nuevo modelo, cuáles? Los puntos pues, más trascendentes.
Lo que sé yo es que lo primero que hay que decir que la gestión del club seguirá siendo presidida, o sea, tendrá el presidente del Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, será el que tome todas las decisiones, que algo muy importante también, el club va a seguir siendo de los socios, o sea, los socios van a seguir siendo los dueños del club, y precisamente por eso es el modelo este que en el que trabaja Florentino Pérez. También va a haber una modificación, que es lo que se plantea, que es que además de los socios haya una parte minoritaria, que estamos hablando entre un 5 o un 10%, en el que entre un inversor al margen de los socios, que sea pues un inversor, evidentemente, que dé un impulso también económico al club para que de alguna manera se pueda blindar el patrimonio, porque es lo que le importa a Florentino Pérez ahora mismo, blindar el patrimonio del club, para que nadie tenga acceso a él y que siempre el Real Madrid sea de los socios, y por el otro lado, que tenga la inyección económica suficiente como para poder seguir compitiendo, especialmente en Europa, pues con los clubes que a todos nos vienen a la cabeza, como es el caso del Paris Saint-Germain y el Manchester City. Así que, básicamente, esa es la idea, y también es importante decir que, aunque este grupo, este inversor, este fondo, no sé exactamente cómo luego se planteará eso, ese 5 o 10% va a ser minoritario y, por tanto, en ningún momento va a tener ningún tipo de influencia en la gobernanza del club.
¿Cuánto dinero va? ¿Cuál va a ser el presupuesto que anuncie mañana el Real Madrid?
1.248 millones.
1.248 millones.
Sí, que es presupuesto récord. Piensa que el año pasado fue de 1.185, y también tienen que aprobar las cuentas con ese beneficio neto de 24 millones de euros, patrimonio neto del club 598, y que el Real Madrid pues le dirá a sus socios compromisarios que tiene 166 millones en tesorería.
O sea que mañana se aprueba un presupuesto récord. Y has dicho que va a hablar de la Superliga y que alguna cosa más.
Bueno, va a hablar sobre todo del tema de la Superliga por la demanda que plantea, ¿no?
La demanda multimillonaria a la UEFA.
A la UEFA después de todos estos, de este año en el que ha habido conversaciones, que entiendo que también, o supongo que de alguna manera se referirá a esas conversaciones que se han tenido con la UEFA, y el final de esas conversaciones, pues en esa demanda multimillonaria que explicará a los socios un poco pues cuáles son los siguientes pasos a dar. Así que hablará, pues yo creo, básicamente de eso, ¿no? Del panorama del fútbol mundial, y repasará un poco lo que es la situación económica, por supuesto, del club, pero también la situación de los logros conseguidos. Y luego, bueno, pues vamos a ver el turno de preguntas, que es verdad que los últimos años es mucho menor que anteriormente y que ya no nos deja tantas perlas como nos gustaría.
Antes era un espectáculo y cada vez es menos espectáculo. ¿Verdad?
Menos espectáculo, porque cada vez son menos los que participan. Antes eran 10, 12, 14 y ahora muchas veces son 2 o 3.
Sus cosas, sí, las cosas, Superliga, las pedradas, exacto, que tiene cada uno, que decimos. Muy correcto. Bien, Arancha, pues a descansar, que mañana hay que madrugar. Un beso,
sí,
gracias.
Sí, mucho, un beso, chao.
Hasta luego. Miguel, ¿quieres decir algo más del partido? Bueno, el Elche, cuidado con el Elche, Sarabia sí, enfrente. Es un equipo que acaba de ascender, pero está mostrando muy buena cara y es un partido a tener en cuenta, ¿eh?
Creo que no ha perdido en casa, va a pitar el extremeño Hernández Maeso. Solo tiene una baja el Elche, Josan Fernández, y luego alguna duda en el once, a ver si juega Víctor Chus. El portero, veremos a ver si Dituro o Iñaki Peña, y el acompañante de Rafa Mir en la delantera, si es Andrés Silva o Álvaro Rodríguez, el uruguayo.
Ya dijo en este periodo Ancelotti que un empate en el Real Madrid era crisis o antesala de la crisis. Lleva una derrota y un empate. Yo siempre digo que dos derrotas seguidas, eso es crisis total. Si el Madrid mañana no saca adelante el partido, se va a hablar mucho de este equipo de Xabi Alonso, porque se entiende que estos partidos los debe ganar el Real Madrid. Luego los gordos, pues unas veces sí y otras lo que se pueda. Muy bien, Miguel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Luego.
Tengo una admiración respetable para Bordalás. Ha logrado generar un compromiso y sobre todo una identidad de juego para su equipo, donde todos sabemos a qué partido nos vamos a encontrar contra el Getafe cuando le toca jugar, y la evolución continua que tiene. No es solamente el primer Getafe de años atrás, sino es un Getafe que sigue evolucionando y que seguramente eso dependerá de su entrenador, de su crecimiento.
6:30, Getafe Atlético de Madrid. Allí se puede decir que empezó a dejarse la liga el año pasado el Atlético de Madrid con esa derrota 2-1. Iba ganando 0-1 y en los minutos finales Alambarri hizo 2 goles en los últimos minutos para darle la victoria al Getafe. Yo creo que le cambió ya la posibilidad al Atlético de ganar la liga. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La noticia es que no está Oblak.
Sí, esa es la noticia. Había estado al margen en los últimos entrenos y hoy mismo el Cholo ha confirmado de manera explícita que mañana Oblak no iba a estar en la convocatoria, no va a estar en el partido. También existía la duda de Giuliano y que tampoco se había entrenado. Y hoy parece que ha mejorado, ha entrado en la lista, pero no parece que vaya a ser titular mañana.
O sea que mañana habrá cambios importantes, el primero en la portería y luego que no está Giuliano, sí, que le da un vigor y una fuerza al equipo que ya hemos visto en los últimos encuentros. ¿Quién puede ser su sustituto? ¿Almada o qué?
Bueno, yo te voy a dar un once que se aproxima al que pueda poner mañana. Musso, obviamente, por Oblak. Yo creo que en las bandas, en lugar de Giuliano, va a cambiar a Nico. Lo va a poner en banda derecha y a Baena en banda izquierda. En la defensa, Llorente, Jiménez, Langley y Ruggeri, no cambiaría nada. Barrios y Coque en la medular, y Julián y Sorloth podrían ser la pareja del...
O sea, que aparecía Nico para ti en el equipo si no está...
Para mí, ¿no? Sí, para mí la otra posibilidad sería que pusiera Almada, pero yo creo que va a meter más a Nico que como primera opción.
Bueno, a ver qué cara tiene el Atlético de Madrid después de estos partidos internacionales, porque yo creo que estaba en una proyección muy buena, ¿no?, de resultados. Y ir a ver a Bordalás siempre es ir a ver al dentista, ¿no? En los últimos tiempos, además, incluso la rascabó. Siendo el equipo que es kriptonita para Bordalás, porque es kriptonita para el Getafe, que le ha costado un mundo hacerle un gol y ganarle, ya ni te cuento. Incluso yo creo que mejor se le ha dado, mejor casi fuera de casa que en casa, pero el año pasado sí le consiguió meter mano. Así que mañana es un partido para tener en cuenta.
Sí, lo que pasa es que haciendo memoria y haciendo flashback del partido del año pasado, que iba ganando 0-1 el Atlético de Madrid, que se lo complicó con la
expulsión a Correa.
De Correa, y el Getafe absolutamente merecido, metió en, creo, 2-3 minutos, metió 2 goles.
Sí, en 87 y 91 creo que fue.
En el final, así que bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, si no sucede ningún acontecimiento de aquella dimensión, de que pierdas a un jugador y de que todo se te venga abajo, hombre, pues tiene la idea de poder puntuar y ganar en Getafe, respetando muy mucho, porque hemos oído ese extracto del Cholo. Yo le he preguntado porque para mí se conectan los dos en la defensa y en la pelea por defender su plan y su idea, ¿no? Que siempre ha tenido una contestación en algún grupo, en algún tipo de sector, ¿no? Nunca han visto con buenos ojos en su día aquel cholismo que le dio la vida al Atlético de Madrid, y ahora mismo a este pedazo de entrenador que es Bordalás, que con lo que tiene saca petróleo, ¿no?
Sí, señor, hay que tenerle respeto a Bordalás porque lo que está haciendo en el Getafe, y Simeone lo entiende de esa manera. Bueno, mañana contamos el partido. Abrígate que hará frío allí, seguro, ¿eh?
Muy bien,
un abrazo,
bien preparado.
Un abrazo, Antonio, gracias, hasta luego. Vamos a Getafe, allí está Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, querido Corrol, a todos, buenas noches. Qué bien acompañada estoy en las previas de los partidos gordos del Getafe. Mira, de Carabanchel la gente habla de Rosendo, habla de Manolito Gazotas, habla de Santiago Segura, pero si hay alguien de quien está hablando en los últimos años, es del porterazo que tiene el Getafe, de David Soria.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué presentaciones hace Gema, ¿eh? Siempre a la altura del personaje.
Me pone por todo lo alto.
Oye,
no se merece menos, ¿eh?
Escucha,
gran portero, mejor persona.
No, yo no sé si coincidiría cuando tú eras niño, David, que jugaba el Getafe contra el Carabanchel, que en una época que el Getafe estaba ahí rehaciéndose, y claro, era los de un lado gritaban Geta, Geta, y los del otro cara, cara, y era un Geta.
Eso no lo llegaba a
vivir, no. Oye, por cierto, que estaba ahí buceando en tus cosas, que ahora te voy a preguntar, que hay mucha gente que te identifica mucho con el Sevilla y con el Getafe, pero tu inicio es en el Real Madrid, un paso fugaz ahí por el Atlético, pero quiero que me cuentes una cosa. He visto que estuviste en 3 equipos ingleses.
Sí.
En el Leicester, en el Birmingham y en el Stoke City. Pero,
así es.
Pero muy rápido todo, ¿no?
Bueno, el Leicester la verdad que duró un entrenamiento porque me lesioné.
¿Un entrenamiento? En el Leicester un entrenamiento, ¿vale?
Sí, sí. Y es verdad que luego estuve 2 semanas recuperando allí, pero me dijeron que me volviera a España.
Sí.
En Birmingham sí que es verdad que estuve un mes, mes y medio, tampoco contaron conmigo. Y luego en el Stoke City estuvimos también casi cerca de 3 semanas. Y bueno, tampoco...
Ostras, no te dio tiempo ni aprender inglés, claro.
Pues ya se me olvidó, lo que aprendí se me olvidó.
y cuando vienes de ahí, te vas al Canillas.
Sí, tenía que buscar a alguien que me dejara entrenar y bueno...
¿Pero cuántos años tenías ahí, David?
Pues yo creo que tendría pues 18 más o menos.
18 años y te vas al Canillas.
Sí. Ahí estuve pues entrenando a las 10 de la noche y bueno, ahí, intentando ponerte en forma por si salía alguna prueba.
Después de haber estado en el Real Madrid un tiempo largo y en el Atlético, ¿ahí te diste cuenta de que iba a costar, que no era tan fácil todo o qué?
Bueno, es verdad que se complicaron un poco las cosas porque luego también me consiguieron una prueba en el Sporting de Gijón y
¿sí?
Bueno, tampoco contaron conmigo y luego vino el Sevilla que bueno que tuve la suerte de quedarme.
¿Y el Betis? ¿El Betis B?
No tuve la opción de
ya,
ir.
Ya. O sea que en tu vida te han dicho muchas veces no.
Sí, y para mí la más dura creo que fue la del Sporting fue dura, porque al final, bueno, creo que di un buen nivel y contando incluso ya con quedarme, bueno, me dijeron que no tenía experiencia en el fútbol profesional, que en este caso estaba en segunda B, el Sporting B, y la verdad que eso fue un palo duro, ¿no? Y es más, faltaron yo creo que 2 días para hacerme ficha con el Canillas y jugar ahí, ¿no? Creo que iba a jugar el domingo y me llamó el Sevilla el jueves.
Ya. Dime jugadores que con los que coincidiste en la cantera del Madrid. Que sean conocidos, que hayan llegado.
Diego Llorente.
Sí.
Con Raúl de Tomás también he coincidido. Coincidí con José.
¿Porteros? ¿Ha habido alguno que esté en primera?
No, creo que no.
O sea, de los que tú estuviste, ninguno está en primera y tú estás en primera.
Bueno, coincidí con Rubén Yáñez, que está en segunda división,
sí,
con
vale.
Sporting, y yo creo que nada más.
¿Y en el Atlético?
Tampoco.
Ninguno de los que estaba está en primera. ¿Qué cosas tiene la vida, eh? O sea, que...
Ni los porteros que estuve en Inglaterra, ni... bueno.
¿Qué final, cosas tiene la vida? Ya. Bueno, ahora que te voy a preguntar mucho por porteros, que me apetece, pero antes te voy a preguntar una cosa. Cuando tú pones David Soria en Google, luego aparecen unas preguntas siempre, aparecen, ¿quién es David Soria? Tal, la segunda pregunta que aparece es, ¿quién es el sobrino de Cristóbal Soria?
No.
Pero es que ya sé que no, pero es que... Y pone David Soria. O sea, y pone, ¿quién es el sobrino de Cristóbal Soria? Y pone David Soria.
No, eso está mal, además.
Hombre, claro que está mal.
Que coincido con él.
Sí, pero lo sabías, ¿lo habéis hablado o no?
No, pero él te ha dado con la guasa, me llama sobrino muchas veces.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Pero bueno, ¿sabes? Siempre con la guasa que tiene él.
Sí. Bueno, a lo mejor alguno lo oyó alguna vez y dijo, pues es el sobrino de Cristóbal Soria.
Ya.
Bueno, hay en dos sitios o dos partidos que he visto que, no sé si están en tu cabeza, uno es en la Catedral, en el campo del Athletic, unos penaltis.
Sí, bueno, eso fue en Sevilla, fue la vuelta.
Ah, en Sevilla, vale, la vuelta en Sevilla.
Fue en Sevilla, la ida ganamos 1-2, la vuelta perdimos 1-2 y bueno, fuimos a penaltis y yo creo que fue, puede ser lo que haya marcado más en ese momento el devenir de mi carrera, ¿no? El de seguir o hacia adelante o... A lo
mejor ese partido es clave en tu carrera.
Yo creo que sí, porque es verdad que la ida estuve muy bien. En la vuelta no estuve nada bien en lo que es en el partido y podían habernos eliminado por nuestra culpa, por mi culpa en este caso. Y en los penaltis, pues bueno, tuve la suerte de parar a Beñat del penalti. Yo creo que ese penalti creo que sí que cambió el devenir.
Un momento en la vida. Y el otro es un partido con el Liverpool.
Sí, la verdad que sí. La verdad que son grandes recuerdos. Sí que es verdad que de lo que más me arrepiento de no ser consciente de lo que...
¿En Anfield o en el Sánchez Pizjuán?
No, esa fue la final, fue en Basilea.
Ah, la final contra el Liverpool, vale.
Eso es, la final de Europa League que ganamos 3-1 y bueno, de lo que más que siempre digo que más me arrepiento de no haber disfrutado más todo el periodo ese, ¿no? Porque eres tan joven que no ha vivido nada, entonces parece que eso es lo más habitual, ¿no? Ganar un título, estar siempre jugando Europa y bueno, y se demuestra que al final es muy difícil.
Ha estado Courtois esta semana en el partidazo y hablando de los mejores... Él hizo una... Quitándose él, ¿eh? ¿Para ti quién es el mejor portero ahora del mundo, David? El primero, los bueno, dos o tres, di.
yo creo que hay grandes porteros, pero bueno, yo creo que Courtois ahora mismo está siendo...
¿El mejor?
Sí, creo que sí, creo que es un portero muy completo, que domina todo, prácticamente todos los aspectos y bueno, al final y luego lo más importante que es fundamental, ¿no?
Y luego, después de Courtois, ¿a quién pones?
Bueno, Oblak lleva mucho tiempo, tenemos a Donnarumma en el City, creo que también es... Tenemos porteros españoles muy buenos, yo creo que los tres que van a...
Él dijo, selección. Quitándome yo, que no me meto, dijo Oblak, Alisson, y el tercero, David Raya, dijo.
Sí, podemos coincidir, ¿no? Al final, creo que el nivel de portero de la selección puede estar cualquiera, ¿eh? Tanto Unai Simón, como Remiro, como Joan García, que se queda fuera, o sea que no, o sea, hoy en día hay gran competencia.
Tú has sonado varias veces, así, David Soria puede ir a la selección, has sonado varias veces, ¿eh?
Sí, la verdad que he tenido la suerte y la desgracia de estar en muchas prelistas, pero bueno, sí. No ir a la definitiva. Pero bueno.
¿Cuándo te has visto cerca? Has dicho, ostras, a lo mejor me llama.
Bueno, alguna que otra sí, ¿no? No sabría decirte.
¿Con quién? ¿Con Luis Enrique o con De La Fuente o con quién?
Creo que no recuerdo mal, creo que era con Luis Enrique, estuve varias.
¿Sí?
El periodo de Robert Moreno creo que estuve dos también. ¿Sí? Y creo que con Luis De La Fuente también he estado.
Y en ese has estado, pero en la prelista, pero nunca has tenido la sensación de que ibas a ir, o sí has tenido la sensación de que ibas a ir.
Bueno, cuando estás en la prelista y te entregan el papel, pues siempre tienes la esperanza de que, bueno, puede que, como se dice, puede que suene la flauta, ¿no? Pero bueno, al final hay grandes porteros jugando en grandes equipos y lo veo complicado, la verdad.
Dime una cosa que si pudieras, si tuvieras una varita, le robas a Courtois. De todas las que has dicho, ¿le quitaría a Courtois a qué?
Bueno, al final es determinante, ¿no? A nivel de parar es determinante.
¿Y a Oblak?
Pues en ese aspecto yo creo que también es muy parecido, ¿no? Al final un portero que es determinante y da puntos a su equipo es fundamental.
Anda que no estás dando tus puntos, sí, este año.
Bueno, hemos empezado bien y ahora hay que mantenerlo.
¿Alguno le quitabas el juego de pies o no?
Bueno, Courtois la verdad que tiene, no
sí,
tiene
anda,
más
anda,
juego
anda
de
bien,
pies.
Anda bien, anda bien.
No tiene más juego de pies y ahora que no está, porque está lesionado, Ter Stegen yo creo que tiene un juego de pies
también muy bueno, sí.
O Ramiro, Ramiro tiene un juego de pies también muy muy bueno.
¿Por qué crees que se os da tan mal? ¿Se os da algunas veces bien el Madrid o el Barça algunas veces, pero ¿por qué crees que se os da tan mal el Atlético? ¿Qué es lo que os hace que sea el equipo con el que peor registros tenéis?
Bueno, yo creo que tiene un entrenador que no les deja relajarse ni un segundo. Y creo que también eso es fundamental, ¿no? Es verdad que cuando juegas los equipos grandes, pues tienes que tener la coincidencia de tú estar muy bien y ellos, pues bueno, tengan en su día, ¿no? Y no estén acertados en determinadas acciones. Y yo creo que el Cholo en ese aspecto, pues no le deja relajarse y luego pues se nota, ¿no? Al final ellos compiten siempre y siempre nos ha costado. Y nos ha costado incluso más en casa, quitando la victoria del año pasado.
Más en casa que fuera.
Sí, pero digo, en el Wanda creo que hemos estado siempre más cómodos jugando.
Ya. No, bueno, yo creo que, David, que fuera os sentís más cómodos que en casa, en general, ¿eh? Creo, ¿eh?
Sí, la verdad que es una situación que nunca había vivido aquí, ¿no? Que a partir del año pasado, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy fuertes en casa y nos ha costado la misma vida fuera. Yo creo que hemos habido años que hemos ganado dos partidos fuera. Y ahora, pues, está siendo al revés, ¿no? Que es raro, ¿no? No sabemos exactamente el porqué. Pero nos está costando más en casa que fuera.
Como tú das la cara siempre cuando gana el equipo y cuando pierde, que es al que se te escucha primero, no sé si porque la elección de... Bueno, primero porque eres uno de los capitanes, segundo porque a lo mejor eres más templado o tienes más claras las ideas cuando terminan los partidos, pero siempre, cada cierto tiempo, has tenido la necesidad de justificar cosas del Getafe. O sea, siempre has tenido la de decir, mira... jugamos así porque otros lo hacen así también. O ¿no te has sentido a veces como portavoz del club o con la necesidad de reivindicar cosas del equipo?
Bueno, eso es una guerra perdida, ¿no? Porque al final estamos, sobre todo con el míster que es el que tiene, como te puedo decir, colgado
el San Benito, sí.
Entonces, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Al final, siempre que ganas es cuando se quejan. Entonces, preferimos que se quejen mucho porque al final significa que hemos ganado, ¿no? Nadie se queja cuando gana, un equipo que te gana te da hola de mucha suerte y no dices nada, ¿no? Pero cuando pierden...
Cuando le ganas, claro. Cuando
ellos buscan excusas, al final buscan siempre... en vez de mirar hacia adentro, pues miran hacia afuera y, bueno, y yo creo que eso el Getafe nunca... No,
siempre has hablado un poco, en términos generales, pero, por ejemplo, con Pellegrini, a Pellegrini sí le has dicho alguna vez, oye, por gente como Pellegrini tenemos esta fama, creo que la frase es casi textual.
Sí, sí, al final sí, ¿no? Porque, bueno, te digo lo de siempre, al final cuando tú le ganas es la culpa, parece que los malos somos nosotros, ¿no? Mm. Bueno, al final nosotros nos gana Mallorca y hacemos autocrítica. Nos ganan los Osasuna y autocrítica. Y cuando pierde, pues puedes perder por demérito nuestro y por mérito al rival. Pero no hay que quitarle mérito al rival. Mm. Si pierdes porque el rival es mejor, ¿no? Buscar excusas de lo de siempre. Pero bueno, al final preferimos que sea así y sobre todo porque significa que hemos ganado.
Bueno, pues nada, hace tiempo, Gemma, que hablamos una vez con David hace años, que tenía un negocio de fideos, ¿era? En Sevilla.
Sí, pero eso ya no.
Se vino abajo, ¿no?
Lo traspasamos. Demasiado problema.
No, ahora yo con lo que estoy preocupada, sí. Corro, es con que acaba contrato este año. Mm. A ver, tú te llevas muy bien con el presi. Ángel Torres, la verdad es que voy a decir públicamente que eres uno de sus favoritos, eso es así. Tu renovación, ¿qué pasa? Que es que luego aquí en Getafe nos encontramos con renovaciones sorpresa de que habéis firmado y nos enteramos meses después.
¿Cómo va eso?
No, esa pregunta es para el presidente.
Vaya.
Hombre, claro, al final depende de él, ¿no? No depende de mí. Por mí ya firmaría mañana, pero bueno, al final depende de él. Yo pienso que no va a haber problema, pero bueno, al final él es el que manda, él marca los tiempos y preguntarle a él.
No sé si eres
lo haremos, otra cosa es que nos lo cuente, claro.
No sé si eres el que más lleva 7 temporadas.
Tengo a Jené que, ¿sí? Que no se va
sí.
Y no me va a dejar superarlo. Pero, y también está Mauro, ¿no? Es verdad que tiene un periodo, por desgracia, de lesiones largo, pero bueno, llevo un año más que yo los dos. Yo creo que esta es mi 8ª temporada, si no me equivoco, y espero que queden alguna más.
Bueno, tienes que decirle al presidente que como el presidente dice que él se va cuando terminen las obras, pues tú dile, presidente, yo también me voy cuando terminen las obras.
Yo creo que le voy a pedir un poco más.
Un poquito, ¿no? Más, bueno, sí, las obras, y un,
claro,
año para disfrutarlo, ¿no?
Eso,
y un año para disfrutarlo, efectivamente.
Llevo aquí disfrutando, sufriendo el antiguo Coliseo con el foso, tendré que disfrutar el nuevo, ¿no? Que sea un año, ¿no?
Es verdad, con el foso. Muy bien, Soria, pues nada, te agradecemos un montón que te hayas pasado por aquí y que suerte para el partido. Como siempre digo, que te respeten las lesiones, que es lo más importante para un futbolista, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gemma, pues nada, ya contamos mañana el partido y las cosas del Getafe. Un beso.
Un beso grande, gracias.
Campo Barrenés envenena. ¡Qué
golazo! ¡Qué golazo!
Desde el centro del campo Barrenechea. Locura en el Salar. Salta el banquillo. Las manos a la cabeza de todos los realistas. En el 82 de partido en el Salar. Osasuna 1, Real Sociedad 3.
Vaya golazo de Barrenechea. Este es el 3-1 en Pamplona. La Real ha ganado 1-3 a Osasuna. Y el gol es de Barrenechea. Hola, Ander, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy contento.
Lo primero, confirmamos que estás vivo, ¿no?
Sí, sí, estoy vivo, estoy bien.
Has llamado a la familia, ¿no?
Pues... Todavía no, pero tengo que.
Barrene, antes de que te hartes de contarlo, cuéntalo para los oyentes, sobre todo los aficionados de La Real, lo que pasa sobre todo por tu cabeza.
Es difícil de explicar porque ha sido un segundo. Gorrocha me ha dejado el balón, he controlado, le he visto a Sergio que estaba adelantado. Yo sabía que suele tender a estar bastante adelantado y le he pegado sin pensarlo. Estaba bastante ahogado, tengo que decir, y bueno... Pues ha entrado de milagro, pero ha entrado, así que muy contento.
¿Lo habías intentado alguna vez en tu carrera? ¿En algún partido habías intentado eso o nunca?
Pues te diría que no. La verdad que no soy yo muy de tirar del centro del campo. No se me suele ocurrir. Me gusta más conducir y igual dar un último pase, pero al final las circunstancias de hoy eran las que eran y le he pegado con todo.
Eso que te iba a decir, que si no hubiera quedado mejor un mano a mano con Sergio Herrera, ¿o no te daba el aire ya?
No me daba. No,
ya,
no.
ya. Bueno, pero has sacado un buen recurso. Que, bueno, el gol es muy importante, pero si no hubiera estado acompañado de la victoria, sabe a menos, claro.
Sí, hombre, está claro que lo importante aquí es ganar. El equipo ha hecho un trabajazo, yo he tenido que salir solo a defender, a cumplir, y pues eso, al final el insistir te hace que puedas marcar ese gol, que al final, pues eso, un poco de suerte, un poco de fe y nada. Muy
imagino,
contentos.
Lo has visto en la tele, ¿no?, el gol.
Me lo ha enseñado un poco de refilón, ya he dicho Gorrocha, pero no lo he visto bien, tengo que verlo otra vez.
Te vas a hartar a verlo, yo creo, ¿eh?
No te creas, ¿eh? No me suele gustar mucho verme.
No, pero escucha, pero eso cuando estés en un momento de bajón, te lo pones en el móvil y eso te levanta el ánimo.
Bueno, no sé, sí, puede ser.
Oye, veníais de una... Bueno, estáis en una buena racha, el inicio no fue muy bueno, pero ahora estáis en una buena racha, vais la flecha hacia arriba, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la reacción del equipo a esas primeras malas jornadas es notoria, creo que se está viendo que el equipo está luchando por cada balón, es muy importante el competir, sobre todo porque por mucho juego que hagas, si no compites al final en esta liga te matan, y creo que se está viendo que el equipo está compitiendo muy bien y nada, con ganas de seguir, de volver a Noeta y celebrar otro triunfo con nuestra gente.
¿Estás a tope, que venías de una lesión importante, estás a tope o te queda un poquito?
Estoy bien, todavía he estado 18 días prácticamente parado sin moverme, ¿sí? Todavía tengo que coger el ritmo, pero del golpe ya estoy perfecto, así que nada, a entrenar y a ganar.
Barrene, una cosa
y a
más.
Ganar.
¿Entiendes tú que estás ya, o sea, la gente de la Real, el aficionado, el periodista habla muy bien de ti, porque lo estás haciendo muy bien? ¿Entiendes ya que estás, o sea, que ha pasado el umbral de ser uno más a ser uno importante o no?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo siempre me he sentido importante dentro del equipo. Al final siempre me han demostrado la confianza que tienen en mí tanto jugadores como staff. Y bueno, estoy con ganas de darle esa confianza que me han dado al equipo. Y nada, ya te digo, con ganas de seguir jugando, que estamos todos con muchas ganas.
Ahora que estás en un pico alto, me estoy acordando, según hablo contigo, que no sé si fue el día del debut o los pocos días de debutar, que te fuiste en bici de Anoeta. Ya no te irás en bici, ¿no? Ya no podrás ir en bici, ¿no?
No, ya tengo el coche, así que...
No, pero no por el coche, sino por los abrazos que te da la gente cuando pasas, ¿no?
Ah, no, si me da una vergüenza.
¿Sí?
Cada vez que me lo recuerda me da una vergüenza.
¿Por qué?
Joder, que se me conozca porque era yo el que iba con la bici.
Hombre, bueno, para eso. Escuchas, un detalle hasta curioso, y bueno, de que habla un poco de que llegas... A mí no me parece mal, Barrene, a mí no me parece mal, ¿eh?
No, mal no, pero me da un poco de vergüenza.
Vale. Entonces, no lo recordaremos más. Oye,
no, hombre.
Enhorabuena, Barrene, que te hartes de ver el gol, que ha sido un golazo. Es uno de los goles de la liga.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Ander Barrenechea, que es uno de los jugadores del momento de la Real. Vamos a ver si no termina yendo en algún momento a la selección española. Hoy ha contribuido a la victoria de la Real. Ha ganado 1-3 en Pamplona. Se puso Osasuna por delante, un gol de Catena. Luego Brais Méndez, Guedes y este golazo de Barrenechea. Cuidado, que Osasuna está al borde del precipicio.
Por dentro puede venir Aspas, se va al suelo, penalti a favor del Celta. Iago Aspas, que regatea al portero. Sivera, no sé si está protestando o esperando al VAR. Ha pitado penalti. Ahí viene el príncipe de las bateas, carrerita lateral, en cara portería, chuta, gol del Celta. Abajo, a la derecha de Sivera, cerquita de la cepa del palo, transforma a la vez 0, Celta de Vigo 1.
Eso ha ocurrido en Mendizorroza y mañana tenemos otros partidos a las 2 de la tarde. Hay un Oviedo Rayo Vallecano con estas noticias. Pablo Acebo, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Busca el Oviedo la primera victoria con Luis Carrión en el banquillo y salir del último puesto de la clasificación, con el regreso de Santi Cazorra a la convocatoria, que vuelve tras más de un mes de baja, el capitán del Oviedo. Y enfrente va a estar el Rayo Vallecano, que si gana se mete de lleno en la pelea por Europa, con Alemão, que está entre algodones y que va a volver a ver a un Tartiere que le adora, porque fue clave en el ascenso a primera del año pasado. Lopita, Quintero, González, con Figueroa Vázquez en el VAR.
A las 4 y cuarto tenemos el Betis Girona con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis se enfrenta al Girona con objetivos bien distintos y con una grandísima novedad: la vuelta de Isco Alarcón a la convocatoria. regresa a una lista de Manuel Pellegrini 3 meses y medio después de su última lesión y ya podría tener minutos. La única baja es la de Pau López en el Girona. Lemar es baja de última hora por una molestia en el sóleo y además Michel tampoco podrá contar con Portu tras su grave lesión de rodilla, ni con Blin, David López, Francés, Van de Beek, Juan Carlos y Karabisov. 8 bajas en total. El partido arrancará a las 4:15 en la Cartuja con arbitraje de Josu Galech en el césped y Pulido Santana en el VAR.
Gracias, Escalera. Y este sonido del VAR en el día de hoy en el Camp Nou, la expulsión de Sancet después de darle una patada a Fermín.
José María, sí, te recomiendo una revisión para que analices un potencial juego brusco grave. Cuando estés en la pantalla me avisas, por favor.
Vale, suéltala. Vale, estoy viendo el punto de contacto. Vale. Bien, ahora quiero verla con un plano mayor, ¿vale? Y en intensidad. En intensidad, esa es la clave, la intensidad. Vale, velocidad normal. Ahí, vale, perfecto. Voy a sancionar con tarjeta roja y cancelar la amarilla.
Voy a... Perfecto, José. Recibido.
Enseguida, Las Vegas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora, se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.